Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Esta mañana volvemos a nuestros estudios del Evangelio escrito por Mateo el publicano, como es conocido también, o Leví. Primer libro del Nuevo Testamento, y está como el primer libro por alguna razón. Pero de este libro ya consideramos el primer capítulo en nuestros estudios del año pasado. Aquí nos encontramos con el acta de nacimiento, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Vienen los nombres de sus ancestros, comenzando con David y Abraham, para recalcar que Cristo nació como rey, hijo de David. Nació como el cumplimiento, la bendición prometida a Abraham. Por supuesto, tenemos en el versículo 21, en esta acta de nacimiento, su nombre. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Gran versículo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así comienza el Nuevo Testamento. En el segundo capítulo estudiamos la visita de los sabios del Oriente, y cómo Dios protegió a su hijo, primero enviándolo a él y a su familia a Egipto, y luego a Nazaret. El capítulo 3 es muy interesante, muy fuerte, muy directo. Aquí nos encontramos con uno de los predicadores más poderosos de la historia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo, no ha habido ningún profeta como Juan el Bautista. Nos dice el Evangelio que él fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En el cuarto capítulo nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio. Primero, venciendo la tentación del diablo, 40 días y 40 noches en el desierto, y Él salió victorioso por su pueblo. También nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo comenzando su ministerio predicando el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio del reino, llamando a sus discípulos y sanando toda enfermedad. Ahora, en los siguientes capítulos, el capítulo 5, 6 y 7, el evangelista nos da un ejemplo de un sermón de nuestro Señor Jesucristo. Nos da un ejemplo de un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por este sermón lo conocemos como el Sermón del Monte. Tiene tres divisiones muy fáciles de encontrar. Primero nos encontramos con las características de los verdaderos cristianos, que son los primeros 16 versículos, que conocemos como las bienaventuranzas, que son realmente las características, las descripciones de los cristianos, los discípulos del Señor. También vemos en la segunda división la interpretación correcta de la ley de Dios, versículo 17 al versículo 48. ¿Y quién mejor para interpretar la ley de Dios que Dios mismo en carne? Ahora, la tercera sección de este mensaje, de este sermón, nos encontramos con algunas advertencias prácticas acerca del reino de Dios. Por ejemplo, Él nos advierte aquí en cuanto a la hipocresía al dar limosna, al orar, al ayunar. Nos advierte en cuanto a la avaricia, materialismo, la congoja, la preocupación. Y en el capítulo 7, aquí nos quedamos, nos advierte en cuanto a nuestro trato de los demás. Capítulo 7, el versículo 1 al versículo 6, dice así, si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así, con nuestras Biblias abiertas, oremos al Señor para que bendiga la predicación. Padre Celestial, una vez más, te pedimos que tú nos ayudes. Sabemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra en nuestros corazones, todo será en vano. Nuestra oratoria, nuestra preparación, todo, Señor, nuestra disposición es en vano, a menos que tu Espíritu Santo abra el corazón como abriste el corazón de Lidia. Ten piedad de nosotros, Señor, úngenos de lo alto, ayúdanos a aprender a ver las maravillas de tu ley. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están enfermos. Sé con ellos, Señor, en su tribulación. Consuélalos de lo alto. Señor, porque estamos en tu casa, porque tenemos tu palabra en nuestras manos, escúchanos y haz la obra. En Cristo Jesús. Amén. A los fariseos, a los judíos, y yo creo que a todos los humanos, nos gusta criticar. Nos gusta juzgar a los demás. Nos gusta condenar a los demás. Para nuestro Señor, muy práctico, muy directo, en este pasaje que acabamos de leer de Mateo 7, nos enseña que los cristianos, los discípulos de Él, los bienaventurados, no debemos de tener ese espíritu. No podemos tener ese espíritu fariseico de Lucas 18. Y aquí vamos a entender más lo que nos quiere decir con nuestro Señor Jesucristo con no juzguéis. Vean Lucas capítulo 18, por favor. Aquí el no juzguéis no se refiere a que los jueces no pueden juzgar. No se refiere a que los ancianos de la iglesia no pueden juzgar un caso de inmoralidad. No, por supuesto que no. Se refiere a esta actitud. Vean Lucas capítulo 18 y versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que esté en el techo será humillado, el que se humilla será enaltecido. Este es el juicio entonces de este fariseo, esa actitud soberbia. Yo soy mejor que ellos, y mira lo que hacen ellos. Viene un muchacho a la iglesia y nos está visitando. ¿Qué piensa usted? Mira, ojalá que crea en el Evangelio. Ojalá que Dios abra su corazón. O dice usted: ah, este muchacho viene porque le gusta a fulanita. Por eso viene. O entra un cholo a la iglesia. Su ropa todavía apesta a cerveza, marihuana, cigarro. Los ojos llorosos. ¿Qué piensa usted? Ay, está tomado mis ojos. Ojalá que no se siente aquí. Ojalá que se vaya, que no le guste, que se vaya y luego le vaya. ¿O piensa usted? Mira, ha de haber estado llorando toda la noche. Tiene temor y miedo. Tal vez está arrepentido de sus pecados y quiere encontrar a Cristo. Ojalá que se siente junto a mí para enseñarle los versículos. Ese juicio que dice: ¡ay, este cholo! ¡Ay, ese hermano, mira! Yo no soy así. De ese juicio, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no juzgué. No juzgué. De eso se trata nuestro texto. Ahora, fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que si juzgamos así, nosotros vamos a ser juzgados también. No juzguéis, versículo 1, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, hay algunos que piensan que este juicio es de los demás. Es decir, que los demás también nos van a tratar así a nosotros. Pero no creo que de eso se trata. Los demás no conocen nuestro corazón. No conocen realmente lo que estamos pensando. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que pensamos. Y el juicio que aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo es el juicio verdadero de Dios. Y de esto hay que tener mucho cuidado. Y especialmente como cristianos. 1 Corintios 11 nos dice que el juicio de Dios puede llegar a las enfermedades y puede llegar hasta la misma muerte. Mucho cuidado, hermanos, de juzgar. Yo estoy de acuerdo con Lloyd Jones, uno de los predicadores ingleses más famosos de nuestra época, bueno, del siglo pasado ya. Escribió un comentario excelentísimo, se lo recomiendo mucho, sobre el Sermón del Monte, está en la biblioteca. Y sobre estos versículos, él dice, no hay mejor manera para no caer en la tentación de juzgar y criticar y condenar a los demás que aplicar 1 Corintios 13 a nuestras vidas todos los días. Todos los días leer y aplicar las palabras, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. De eso se trata el cristianismo. No de juzgar, pero de amar a los demás. Ahora hay otra lección muy práctica en nuestro pasaje, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por esta ilustración, parábola de nuestro Señor Jesucristo es muy drástica, hasta parece cómica. La palabra paja en el original, en el griego, se refiere a una astillita, se refiere a una basurita, a una ramita cualquiera. La palabra viga se refiere a una madera, se refiere a ese barrote, que no se usa tanto, pero antes usábamos los barrotes para sostener el peso del techo. Alguien nos podemos imaginar, ¿verdad? Una viga en el ojo, un barrote en el ojo. Pero es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza es muy clara. ¿Cómo nos atrevemos a juzgar a nuestros hermanos? ¿Cómo les vamos a ayudar nosotros a ellos si nosotros estamos peor que ellos? La misma enseñanza de Romanos 2, en Romanos capítulo 2. Aquí San Pablo nos dice, Romanos capítulo 2 y el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Por supuesto, la respuesta es no, no podemos escapar este juicio de Dios. Como los que critican, juzgan. Alguien, una hermana pasa a la iglesia sin velo. Miren, la hermana no fue con velo a la iglesia. No se cubrió la cabeza. Pero esa misma persona trae los pantalones más apretados pornográficos del mundo. ¿Por qué no? No puede hacer eso. O el que quiere ayudar a otro con la disciplina de esos niños, qué malcriados. Voy a hablar con el hermano. Voy a hablar con la hermana. Le falta disciplina a esos hijos. Pero él mismo se está divorciando por adulterio. Por supuesto que no. ¿Cómo es posible, nuestro Señor Jesucristo nos dice, que tú vayas a ayudar a un hermano con esa actitud, con ese pecado en tu propia vida? Por supuesto que no. Bueno, antes de comentar la última lección, son algunos principios muy importantes que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta ilustración. En primer lugar, el pecado cega. El pecado cega. La paja, por supuesto, la viga, nos habla de pecados, nos habla de faltas, de defectos, de transgresiones. La falla más pequeña, la falta más pequeña, es como una paja, una astilla en el ojo. Pero astilla tras astilla, por supuesto, paja tras paja, nos cega. Y por supuesto, el pecado más grave es como una viga, una madera en el ojo. Usted trae pecados en su vida, téngalo por seguro que le va a afectar su visión. Va a ver las cosas distorsionadas. Mateo capítulo 6 es antes de Mateo capítulo 7. algunos que todavía están dormidos, ¿verdad? No. Mateo capítulo 6, es antes del capítulo 7. Mateo capítulo 6 y versículo 22 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. En el mismo sermón, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tienes una paja, si tienes una viga, todo está mal. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Traes pecado, traes faltas, traes tus transgresiones, traes mentiras, traes algo en tu vida. Tenlo por seguro, te están cegando. Vas a ver todo distorsionado. Con razón no entiendes la Biblia. Con razón no entiendes la predicación. Con razón tropiezas tanto y caes tanto. Lo que pasa es que traes paja, traes viga, traes algo que te afecta tu visión en tu vida espiritual. Y el problema, la tragedia por supuesto más grande, es que tú crees que ves. Oh, yo soy. Traes paja, traes madera, traes una viga, no ves. Sí. Hay un comentario de este pasaje que leí y me resultó curioso y creo que es verdadero. Lo titula El oculista ciego. Por supuesto que no vamos a ir a un oculista ciego. Por supuesto que no. Hermanos, nosotros no podemos ayudar a los demás si estamos ciegos. El pecado ciega. Bueno, el segundo principio que podemos aprender de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo es más fácil ver el pecado de los demás que nuestros propios pecados. Es más fácil ver la paja de los demás que ver la viga que tenemos en el ojo, ver la madera, el tablón en nuestros propios ojos que no nos dejan ver y hacer. Es como David, ¿se acuerdan la historia que le contó Natán? David había adulterado, había matado a alguien. ¿No se acordaba? Yo creo que sí. Y le contó la historia Natán acerca de ese señor que tenía una corderita que la amaba como su propia hija, que el vecino se la robó, ¿se acuerdan? Se la quitó para sacrificarla y darla de cena a los que habían llegado a él. Y David se enojó. ¡Ese hombre va a ser juzgado! ¡Ese hombre debe de morir! Natán le dice: ¿y tú qué? Tú eres el hombre. David listo para juzgar. En realidad es que estaba... Por supuesto, es más fácil ver los pecados del demás que nuestros propios pecados. Y como cristianos, nuestra responsabilidad entonces es la de examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos, orar al Señor. Oh Señor, muéstrame, dime, declárame, limpia mi conciencia. Muchos salmos así lo dicen. El tercer principio que podemos aprender de esta parábola, de esta ilustración de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos que limpiar nuestros pecados para ayudar a otros. Hipócrita, nos dice el versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Creo que ese es un cristiano inmaduro, un cristiano egoísta, el que no quiere ayudar a los otros a sacarse las pajas. Muy triste, la semana pasada estuve hablando con uno así. Me dijo: yo ya me olvidé de eso. Allá ellos, en su pecado. No. El cristiano, toma en cuenta Hebreos capítulo 2. Perdón, Hebreos capítulo 3. El versículo 12. Hebreos capítulo 3, en versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tú no puedes decir: allá mi esposa, o allá mi esposo, o allá mi hijo, o allá mi padre, o allá el hermano, allá él, ya está grande. No. El cristiano trata de sacar la paja. Trata de ayudar a los demás. En Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Muy importante esto, hermano, de ayudarnos los unos a los otros. Ves que tu hija, ves que tu hermano, ves que tu esposa, ves que tu padre, ves que el pastor, ves que un anciano, ves que un diácono anda mal, habla con él. Tal vez ese es un malentendido. Generalmente son malos entendidos. Generalmente lo son. Pero si no, de todas maneras, en tu corazón queda eso. Y es un cáncer que empieza a corroer y empieza a formar raíces de amargura y te puede afectar en tu vida cristiana y en tu comunión con los hermanos y, por supuesto, en tu comunión con los demás. Una de las cosas que me gusta más de la iglesia cristiana en comparación con las iglesias católicas. Yo me acuerdo cuando iba con mi abuelita a la iglesia católica. Me encantaba porque íbamos los domingos y me daba mi domingo. Pues iba con ella a la iglesia, ¿verdad? Y una iglesiota grandota, que no conocía a los demás, a nadie, nada más que mi abuelita. Pero lo bello, lo bonito de muchas iglesias cristianas es que no somos muchos. Y podemos conocernos. Y podemos ayudar. Y podemos orar los unos con los otros. Y podemos sacarnos la paja, hermano. De eso se trata la cristiandad. Ahora, volviendo a nuestro texto. Mateo 7. Noten que en el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos una gran consolación. Escondidita, pero está ahí. Miren lo que dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero la viga. Subrayen esto, por favor. Saca primero la viga. Esto es un mandamiento, es una orden. Y la consolación en esta es esta. Hermanos, esto quiere decir que podemos sacarnos la viga. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, saca primero la viga. Entonces quiere decir que podemos sacarnos la paja. Podemos sacarnos la viga. Hay manera de sacar la viga. Hay manera de sacar la viga del adulterio, la traición, la fornicación, la pornografía, la avaricia, la mentira, la hipocresía, el lesbianismo, la malicia. Y ustedes sigan la lista. ¡Hay manera, hermanos! ¡Hay manera! Apunten ahí, 1 Corintios 6, uno de mis pasajes favoritos. Y siempre me equivoco en la pronunciación. Y ya saben ustedes, y me perdonan, ya sé. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9. 1 Corintios 6, el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Algunos de ellos tenían estas vigas en sus ojos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados con el colirio que tiene nuestro Señor. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si hay vigas en nuestros ojos, y Dios lo sabe, hay manera de sacar esta vida. Y por supuesto hay manera de sacar la paz. Gran consolación. Dios nos puede perdonar. Ve a Cristo, ve a su cruz, confía en tus pecados. Arrepiéntete, cree en Él. Confía en su sacrificio, confía en su fidelidad. Porque el diablo te va a decir,
¿Ya pediste perdón? ¿Otra vez? ¿Has caído tantas veces? No confíes en tu fidelidad, ni confíes en tu perseverancia. Confía en la fidelidad de Dios y que Él persevera en tu fidelidad. Él te va a perdonar. Por más ciego que estés, por más ciega que estés, por más paja que tengas, por más vigas que tengas, Él te perdona y te da la luz para que veas otra vez.
Ahora, la última lección de nuestro pasaje también es muy sencilla y muy clara. Versículo 6, Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Al leer este versículo, hay que tomar en cuenta que para los judíos no había animales más repugnantes que los perros y los puercos. Los puercos, por supuesto, sabemos, eran animales inmundos, según la ley de Moisés. Pero los perros en Israel, en este tiempo, eran salvajes, sucios. Se la llevaban en los basureros. Se la llevaban comiendo carroña. ¿Se acuerdan de la historia de Jezabel? Esa mujer, me acuerdo mucho, cuando veo a las mujeres requete pintadas de los ojos. Me acuerdo de Jezabel, que se pintó con antimonio. Y cómo la aventaron por la ventana. Y cayó, y nos dice la Biblia, fue comida por los perros. Contrario a Egipto, que allá hasta adoraban, creían mucho en los perros, Israel no. Israel los consideraba de los más repugnantes. Es más, dice el libro, lee en el libro de Apocalipsis, nos dice, en el cielo no habrá perros, dando referencia, por supuesto, a la creencia de los judíos, los perros como los seres más repugnantes que había. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, no deis lo santo a los perros, no se imaginan un chihuahua, ¿verdad? No se imaginan un perrito doméstico. Eran los lobos, las hienas salvajes, esos perros salvajes que tenían hasta la rabia y la carroña en su cara, por así decirlo, en su rostro, por así decirlo, como se diga de los perros, ¿verdad? Y no era un cochito, era un cerdo de una tonelada, grandote, feroz, asqueroso. De eso se trata cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, cuando dice en nuestro Señor Jesucristo que no des lo santo a los perros, hay unos comentaristas que creen que se refería a la carne santa de los sacrificios del templo. La verdad es posible, pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo no está haciendo una aplicación literal. Nuestro Señor Jesucristo está enseñándonos cosas espirituales. Él nos enseña a no malgastar nuestro tiempo, a no exponer el Evangelio al abuso y la blasfemia de los que no creen. Vamos a ver un buen ejemplo de esto, ¿no? Que no vaya a ser malentendido. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. La paciencia del cristiano tiene límite. Precisamente hace dos semanas, una hermana me preguntó cuál era nuestra responsabilidad, ¿verdad? Testificamos a una persona y no quiere venir a la iglesia, no quiere aprender la Biblia, no nos escucha. ¿Cuánto le testificamos? ¿Cuánto hablamos? La verdad es que la paciencia del cristiano tiene límite. Muchas veces no nos queda más que orar por la persona. Lo que Dios requiere de nosotros no es que la persona sea salva. Lo que Dios requiere de nosotros es que pongamos la semilla. Eso es. Pero vayamos a nuestro caso. Hechos capítulo 13 y versículo 44. Ustedes pueden leer el contexto después, pero nos dice Hechos capítulo 13 y versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Muy bien, no quieren, blasfeman, desechan, vamos a otro. Vamos a otro. Entonces, si las personas nos rechazan, y por supuesto, imagínese usted a un borracho maldiciendo el Evangelio. No tiene caso hablar con esta persona en este estado. No nos queda más que orar por ellos, tratar con otros. Ahora, quisieras que subrayen esto, hermanos. No me vayan a decir que todos son unos perros y unos puercos. Usted lo testifica y dice, ay, que son unos perros y unos puercos. No, no, no. No todos son puercos. Y no todos son perros. Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo. Y usted, con una palabra, puede transformar una vida. Recuerdo mucho de mi hermana Rosario de Lara. Y le pregunté, me estaba contando, ¿cómo fue salva? Y ella no nació cristiana. Pero me nos contó, y me hablaron, y en cuanto me hablaron, creí. Hay muchas personas, hermano, que están listos para que les compartamos el Evangelio. No, todos son perros y buenos. No me venga usted, mejor dicho, no vaya a Dios con esa excusa de que, ¿por qué no testificó? De ninguna manera. Pero vayamos a otra aplicación de nuestro pasaje. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, no tenemos que compartir con los inmaduros y los inexpertos las cosas preciosas y profundas del Evangelio. Por ejemplo, la doctrina de la elección, de la predestinación. Pero vayamos a un ejemplo bíblico. Hebreos capítulo 5 nos da algo de esto. Quiero que busquen, por favor, el libro de Hebreos, porque hay un versículo que quisiera leerles que tiene mucho que ver con nuestro texto. Pero el primero, Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Acerca de esto, nos dice Hebreos 5, 11, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y muchas veces no podemos compartir cosas con la gente, aún con hermanos, que no están listos, son inexpertos, no han madurado lo suficiente. Por el otro versículo de Hebreos que deseo que vean, por favor, está en Hebreos 10. Les voy a leer Mateo 7, 6 y luego Hebreos 10. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Hebreos 10 y el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Ahora, ¿cuál es la máxima pena legal en el mundo? La muerte. Ahora, en el versículo 28 nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrisiblemente. Ahora, el versículo 29 nos dice, ¿cuánto mayor castigo? ¿Qué es más que la muerte? Ha de ser algo muy terrible si es algo más que la muerte. Hermanos, el infierno es mucho más terrible de lo que creemos. Hay muchos que dicen, te voy al infierno, ahí están todos mis amigos. Fíjense, ahí vamos a ver. Yo ya he pasado por el infierno, estuve en Hermosillo. Hermanos,
infierno es increíble. Y es eterno.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada, santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Déjame decirte, y tal vez no te reconocemos como un perro y un puerco, y ojalá que no seas un perro o un puerco, pero déjame decirte, tú rechazas a Cristo, tú estás pisoteando como esos puercos y esos perros la sangre bendita de Cristo. Y ay, hermanos, ay de aquellos niños y jóvenes y adultos que están en la iglesia y nosotros cada domingo cantando, echando perlas, cada domingo orando, leyendo la Biblia, dando los santos, cada domingo predicando, escuchando las perlas del Evangelio, y ustedes las pisotean. Qué triste, qué trágico. Pero en último lugar, fíjense que el Señor dice vuestras perlas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas. Vean Mateo 13, por favor. Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vuestra perla. ¿Tiene usted perla? ¿Tiene usted perlas preciosas que son suyas y valga la redundancia de usted? Personalmente, ¿tiene usted perla? ¿Tienes las preciosas promesas que Dios nos ha dado en tu vida? ¿Tienes tú la gran perla de la salvación? ¿Tienes tú la preciosa perla de la comunión con Dios? ¿Tienes tú esa perla de la seguridad de salvación? Vuestra perla. Quiere decir que tenemos perlas. ¿Tienes tú esas perlas? Por eso. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, el predicador por excelencia. Gracias por este sermón del monte, en el cual tantas cosas prácticas y que llegan a nuestra conciencia fueron predicadas por nuestro Señor Jesucristo hace tantos años, pero válidas y vigentes hasta nuestros días. Ayúdanos a no juzgar, sino amar. Ayúdanos a sacar la paja y la viga de nuestros ojos. Ayúdanos a sacar la paja y la viga de otros hermanos. Y ayúdanos, Señor, a conservar nuestras perlas, protegerlas del mal. En Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén.